Pero cada vez que el hermano José lo se atreve otra vez a llamar al mexicano gringo que venga y que echarle un rato, pues me emociono mucho y es un gran gozo y un gran privilegio de verdad poder compartir con ustedes. Muchos los conozco desde tiempo, caras muy conocidas, pero también caras nuevas. Y es bello ver eso, ver que el Señor continúa creciendo la familia y qué gran bendición. Por los hermanos más nuevos, yo tuve el gozo de conocer aquí a su pastor. Yo creo que van unos 7 años atrás por ahí. Y desde la primera vez que nos conocimos, era como si fuéramos a hermanos separados al nacer. Ahora no sé qué pasó ahí, porque yo soy mexicano y él es puertorriqueño, pero nos hemos llevado desde un inicio muy, muy bien. Nos amamos, aprecio mucho la amistad, la fidelidad de su pastor. Tienen un buen pastor y también Josué, lo vengo conociendo desde un buen rato. Es un gozo de verdad regresar a este lugar, habiendo visitado aquí entre los años muchas veces, continuando a ver la fidelidad del Señor y lo que Dios está haciendo en este lugar. Alegra el corazón. Cómo es bueno y cómo es fiel el Señor, ¿verdad? Qué bendición es poder servirle, poder gozarnos juntos de su fidelidad hacia nosotros. Bueno, brevemente, saludos de mi familia. Casi siempre que vengo traigo también a mi esposa favorita y la única, y a todos mis hijitos. Pero hoy, como estamos en medio de una mudanza esta semana, estamos llenos de cajas y cosas y ni sabíamos dónde estaba qué. Entonces algunos se quedaron por allá, la familia. Vengo solito hoy, pero mandan sus saludos. El mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón hoy viene del libro de Filipenses. Una de las últimas series que prediqué en la iglesia donde yo estaba pastoreando hasta el 20 de noviembre del año pasado era esta serie en el libro de Filipenses. Pude concluir la serie el 20 de noviembre. Renuncié a la iglesia. Y estamos en una etapa de ¿qué tienes, Señor? ¿Qué nos tienes para adelante? Los capítulos nuevos son espantosos como emocionantes a la misma vez, ¿verdad? Pero Dios siempre, siempre es fiel. Me recuerdo el 20 de noviembre cuando tomé ese paso de fe. Pensé que el Señor me estaba llamando a eso, y consultando con varias personas, incluyendo a su pastor. Yo no tenía ni cómo para suplir para mi familia, ¿verdad? Pero estoy aquí para decirles que Dios ha sido fiel. Dios siempre es fiel. Él suple de maneras que ni nos soñamos. Entonces estamos de verdad muy, muy agradecidos. Pero tengo que serle honesto, lo que pasamos, aunque no hubo un escándalo en la iglesia ni nada así, pero sí hubo dolor de parte nuestra, y estar en ciertos puntos y no tener el respaldo de ciertas personas, tener un poco de digamos, traición relacional, cosas muy, muy difíciles, eso duele. La vida es difícil de vez en cuando, amén. No sé si creyeron por ahí la mentirita que venga a Cristo y todo le va a ser facilito, no va a tener ningún problema. Eso es otra religión completamente, ¿verdad? Eso no es la cristianidad, la Biblia no nos promete eso. Pasamos por tiempos muy difíciles. Hay esos ratos cuando nos sentimos como que nos dio un golpe en la barriga y ni podemos continuar, ¿verdad? Nos encontramos así a fines de este año y pasamos por unos meses así como que todo estaba al revés. Y fue en la bondad de Dios, ¿verdad? Que yo acababa de predicar por este libro en la iglesia y lo había estudiado y había meditado, había predicado ciertas verdades que yo poco sabía que iba a tener que aplicar de una manera muy poderosa en mi propia vida en los meses venideros, ¿verdad? ¿Cómo es bueno el Señor a darnos exactamente lo que necesitamos? El mensaje que les voy a predicar es uno que sí prediqué, pero tengo que decirles que es un poco más personal esta vez que cuando lo prediqué unos 6 meses atrás en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa frescamente por ciertos valles, se recuerda de ciertas verdades de una manera impactante y fresca, ¿verdad? No son solamente verdades abstractas, pero son verdades muy personales. Entonces el mensaje de hoy viene del libro de Filipenses. Si usted conoce un poquito del libro de Filipenses, sabe bien que es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipo para animarles, ellos pasando por etapas difíciles, pero él también. Él no les anima así de nada, sino que él también está pasando por momentos difíciles. Está encarcelado, nunca va a salir de esa cárcel. De hecho, va a dar su vida ahí mismo. Nunca va a salir de esta tiniebla por la cual él está pasando, esta dificultad por la cual él está pasando, hasta que va a estar en la presencia del Señor. Entonces, Filipenses 4, 10 al 13 va a ser nuestro enfoque hoy. Pasajes muy conocidos, me imagino, por la mayoría en este lugar. De hecho, Filipenses 4, 13, uno de los pasajes más memorizados en toda la palabra de Dios. Pero quisiera tratar de verlo una vez más brevemente esta tarde en su contexto y recordarnos exactamente lo que estamos viendo aquí. So, el tema del libro, por decir, está aquí, es esto. Este es el tema, la razón por la cual se escribe el libro. La próxima pantalla dice: animar a la iglesia recordándole del gozo que se encuentra en la centralidad del Evangelio, vivido con una mente unánima, en humildad e unidad en todas las circunstancias. Ese es el tema del libro de Filipenses, la razón por la cual se está escribiendo la carta. Pablo tiene en mente de animar a esta iglesia, de recordarse de ciertas cosas, de que el gozo se encuentra en la centralidad del Evangelio, vivido en comunidad, con mente unánima, con un mismo propósito, en todas las circunstancias de la vida. Es lo que él está tratando de lograr en esta carta. Si me permiten, vamos a leer juntos, empezando en Filipenses 4, versículo 10. Y antes de leer la palabra, ¿por qué no venimos ante el trono del Señor implorando su presencia? Señor, gracias, que sabemos que usted está aquí entre medio de nosotros. Venimos en este momento bien reconociendo que a menos que usted obre en nuestros corazones, fácil nos sería irnos de este lugar, Señor, sin ser impactados, y no deseamos eso. No deseamos ser entretenidos, no deseamos tener más información simplemente para poner en nuestras cabezas. Deseamos que el Espíritu Santo de Dios impacte a nuestros corazones. Entonces le rogamos en este momento que obre en nosotros, por favor. No nos deje irnos de aquí sin que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Leamos juntos Filipenses capítulo 4, versículo 10. A voz alta, hermanos. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el versículo famoso, listo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, lindo es memorizar los textos bíblicos. Lindo es tener esos tesoritos que sacamos y que los atesoramos en esos momentos de nuestra vida. Lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero uno de los peligros de memorizar esos versículos isolados es aplicarlos en maneras que simplemente no son. ¿verdad? Entonces, este es uno de esos versículos. Si podemos ver la próxima, tenemos aquí el t-shirt, ¿verdad? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos al atleta guapo y fuerte, y ahí vemos las alitas, ¿verdad? Muchas veces pensamos que este versículo es como esta próxima pantalla, ¿verdad? Así lo aplicamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahí está la niñita aplicando ese versículo. Lo puedo, ¡pum! No importa qué sea el obstáculo, yo lo puedo porque la Biblia me lo promete. Si quiero hacerme un músico grande, un gran cantante, un gran jugador de baloncesto, lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Gracias por no decir verdad. Eso no es lo que está hablando el texto. No es lo que está hablando el texto. Tengo otras cositas aquí para mostrarle. Quizás un boxeador, ¿verdad? Se lo pone en tatuaje. Filipenses 4:13. Y con buena mentalidad, ¿verdad? Pero, híjole, si el otro es más grande y más fuerte, lo mismo vas a caer, hijo. Lo mismo vas a caer ahí en el ring. El próximo, quizás. Si ustedes son, ¿verdad? Si le va mucho a este chamaquito, a Stephen Curry, ¿verdad? Es buen jugador de baloncesto. Y no estoy burlándome de nadie. Ama al Señor y todo lo demás. Pero hay veces que tomamos esos versículos. Él ha tomado esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como un versículo tema de él. Y está bien, basta que lo expliquemos. Basta que no sea que simplemente tirar el 3 es lo que estamos hablando, o ganar el campeonato de la NBA es lo que estamos hablando, y muy fácilmente podemos torcer eso. Quizás se recuerden de Tim Tebow, el quarterback muy, muy, muy famoso. Cuando él puso Filipenses 4:13 y Juan 3:16 ahí en sus ojos, casi se rompió el internet por la gente buscando esos textos. Eso fue algo muy interesante. Pero se ve por todo lado. Pero muchas veces este versículo en particular como que se asocia, quién sabe, con el deporte, con el esfuerzo humano. Y entonces aplicamos este versículo que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y no iba a poner esta foto, casi la quité, la que sigue. Ese soy yo unos años atrás. No me gusta mostrar esa foto ya, porque ya. Continúe, hermano, continúe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estamos hablando de estas cosas? Pues claro que sabemos que no. No estamos hablando de las cosas que yo puedo hacer, lograr con mis manos. No es lo que está hablando el apóstol en estos versículos tampoco. Lo que quiero ver es exactamente qué es lo que él está hablando. So, quiero ver brevemente dos frases en este versículo. Versículo 13, ¿qué es lo que originalmente dice? So, la primera frase, todo lo puedo, viene de la palabra panta, que quiere decir todas las cosas, en todas las cosas. Y iskuo quiere decir estoy continuando siendo fortalecido. En todas las cosas estoy continuando siendo fortalecido. Eso como que es un poquito diferente que todo lo puedo hacer. Muy diferente. Muy diferente. No tiene nada que ver con todo lo puedo hacer. La idea es esta: en todas las cosas estoy continuamente siendo fortalecido. Eso es lo que dice el versículo. Vamos a ver quizás algunas maneras de decirlo. Estoy siendo fortalecido en todas las cosas. Estoy siendo refrescado en todas las cosas. Puedo enfrentarme a cualquier cosa que se me acerque en confianza por la obra continua de Cristo en mi vida. Esa es la idea de Filipenses 4:13. Entonces, no para arruinarle cualquier camiseta deportiva que usted tenga con Filipenses 4:13, pero no tiene nada que ver con su deporte. Nada. tiene que ver con cuando nos enfrentamos en la vida con las cosas que nos dejan derrotados y sin esperanza. ¿Cómo subimos el rostro y cómo continuamos en adelante? No es porque somos súper algo, pero porque Cristo es grande. Todo lo puedo por Él que continuamente me está fortaleciendo. Entonces, lo que quiero hacer es ver un vistazo de cómo Él va mostrando esto. Vayan adelante un segundito más. Sin darse cuenta, Tim Tebow nos ha mostrado un poquito esto, porque él nunca logró ser un jugador en la NFL, ¿verdad? Pero él ha continuado mostrando un gran testimonio de Cristo, aún fallando. Quizás eso sería un mejor ejemplo de Filipenses 4:13. No el que gana el supertazón, sino el que se le estrellan todos sus sueños y continúa con sus ojos en Cristo. Estamos viendo este texto, tratando de verlo un poquito en su contexto. 4 puntos esta tarde. 4 puntos que quiero que veamos en estos versículos. Yo creo que estas 4 cosas se construyen una sobre la otra a una verdad fundamental que necesitamos aprender, que el apóstol Pablo quiere que aprendamos de este pasaje. Número 1, toda la vida es una prueba. Toda la vida es una prueba. Toda la vida está probando mi corazón, probando mi sinceridad, mi adoración. Toda la vida es una prueba. Segundo, todo lo que enfrento, lo enfrento como cristiano en Cristo. No hay nada fuera de que yo esté en Cristo. Entonces, número 3, todo lo que enfrento debería enfocar mis ojos en Cristo. No se trata de mí. Número 4, todo lo que necesito es Cristo. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Cristo es mi todo. Aleluya. Todo lo que necesito. Esas son las 4 verdades que vamos a ver. Número 1, toda la vida es una prueba. El apóstol Pablo nos recuerda de esto. Pero quiero que primero pensemos en esa verdad por un segundito. No estamos hablando solo de lo malo o de lo difícil. Yo quiero recordarle que en la vida hay 2 pruebas. Una, la prueba de la adversidad. Y segundo, la prueba de la prosperidad. No importa quién sea en este lugar, está pasando por una de estas 2. Ahora mismo. La prueba de la adversidad. O la prueba de la prosperidad. Hay personas aquí que tienen una sonrisa que les cuesta ponérsela y por dentro tienen un corazón roto. Hay sufrimiento grande en este cuarto, aunque tengamos sonrisas y digamos, ¿cómo está, hermano? Estoy bien, Dios me lo bendiga. Hay gran dolor en corazones en este lugar. Hay personas pasando por la adversidad, ¿sí o no? También hay personas que están pasando por etapas buenas, etapas lindas, etapas de bendición. Usted está también en prueba, mi hermano. Usted está también en prueba, mi hermana. La prueba de la adversidad y la prueba de la prosperidad. Ambas pruebas nos muestran algo de nuestro corazón. En la adversidad, muy fácilmente, podemos frustrarnos, sale la carne, podemos enojarnos con otros o con Dios. En la prosperidad, muy fácilmente, podemos confiar en nosotros mismos. Podemos olvidarnos de Dios, podemos ponernos un poquito como que no nos importa tanto nada. ¿Sí o no, hermanos? Y estamos como si fuera un para acá, para allá, ¿verdad? En uno o lo otro, en uno o lo otro. Y Dios nos está continuando a recordar que estas cosas que Él nos trae, ambos la adversidad como la prosperidad, tienen su razón en nuestras vidas. Versículo 11, por favor, de Filipenses 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. La palabra contentarme es importante. La palabra contentarme quiere decir estar completamente en paz. Hermanos, necesitamos aprender eso otra vez hoy, ¿verdad? Estar completamente en paz, pase lo que pase. Y Él nos va a mostrar ambos lados de esta moneda yendo en adelante en los versículos venideros. Versículo 12, por favor. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Aquí tenemos este lado, aquí tenemos este lado. Hay esta dicotomía todo el tiempo en nuestras vidas. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Tenemos estos dos lados a esa moneda, y toditos los que estamos aquí en este cuarto en esta tarde cabemos en uno de esos lados en esta tarde, y puede que todo eso cambie mañana. Pero es una prueba, y en la vida cristiana estamos tratando de decir: Señor, ayúdanos a recordarnos, ambos en bendición como en adversidad, ¿qué es el punto de todo esto, Señor? Eso es el fin de lo que Él está haciendo en nuestros corazones. La prueba de la prosperidad es mucho más peligrosa. Creo que ahí iba una H que se le olvidó a alguien. Es mucho más peligrosa y sutil de lo que nos damos cuenta. No nos preocupamos. No hay mucha gente que se para a dar testimonio. ¡Ay, hermano, tengo que dar testimonio! Me va bien difícil la cosa. Es que hay tantas bendiciones, tanto dinero en el bolsillo que ya no me cabe. Y la esposa, ¡ay, está tan feliz conmigo cuando entro a la casa y me canta canciones de bienvenida! Ore por mí, hermano. Hay muy pocas peticiones de oración que se expresan de esa manera, ¿sí o no? La mayoría del tiempo estamos expresando peticiones de oración cuando estamos en esta: ¡ay, Señor! Se me fue la luz, se me echaron a perder todos los tacos, ore por mí, ore por mi familia. ¿Verdad? Siempre estamos, cuando estamos de este lado, conscientes de nuestra necesidad, pero tantas veces estando de este lado, no estamos tan conscientes de nuestra necesidad, ¿sí o no, hermanos? Es una de las razones por la cual la iglesia en los Estados Unidos muchas veces le falta el poder y la fe de la iglesia perseguida alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque aquí en Gringolandia como que no tenemos tantas adversidades que los tiren allá, ¿sí o no? Aquí nos acostumbramos a tener todo lo que necesitamos y más, y nos sobra. Nos acostumbramos a que la vida sea un poquito más fácil que nuestros hermanos alrededor del mundo, y muchas veces nos encontramos fallando la prueba de la prosperidad. Y no es hasta que nos encontramos allá que volvemos nuestros ojos al Señor. Hermano, yo le ruego que se ponga tan intento en la prosperidad, a que pase también esta prueba y que la vea por lo importante que es. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice así la palabra de Dios: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y su oro se multipliquen y todas las cosas que tengas se multipliquen y te den tu green card, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de tu servidumbre. ¿Sí o no? La prueba de la prosperidad. Y muchas veces en la prueba de la prosperidad quitamos nuestros ojos de lo que tiene de verdad valor. Quitamos los ojos del dador y lo ponemos en los dones. Y fallamos esa prueba muy, muy fácilmente. No sé dónde está usted en esta tarde, pero no quería ir directamente a la adversidad sin tomar un segundito en enfocarnos en esto. Porque quizás algunos de nosotros podríamos muy fácilmente oír un mensaje que se enfoca en la adversidad y decir: ese no soy yo ahorita, yo estoy bien, gracias a Dios, que le anime a otro fulano que lo necesite. No quiero retarle también a usted esta tarde. Todos estamos en prueba. ¿Dónde está mi corazón? ¿Puedo de verdad cantar esa canción que acabamos de cantar, Cristo es mi todo? ¿O el materialismo, la prosperidad, el sueño norteamericano ha ganado, ha vencido a mi corazón? ¿Verdad? Importante, hermanos, que nos busquemos un poquito. Y en adelante, la prueba de la adversidad. Esa es la pregunta: ¿qué es lo que deseamos de verdad? Ambas de estas pruebas nos revelan qué es lo que deseamos. Cuando estamos en prosperidad, nos damos cuenta que la verdad nos satisfacemos muy fácilmente con las cosas que nos satisfacen. Buscamos satisfacción en tonteras. Cuando nos encontramos en adversidad, de repente estamos muy tristes y muy desanimados porque nos hacen falta cosas materiales, porque tenemos dificultades personales que nos hacen tristes. Y muy fácilmente nuestros corazones revelan qué nos importa de verdad. ¿Qué me importa de verdad? ¿Por qué estoy tan triste y tan abatido por la falta de estas cosas que supuestamente no me son tan importantes? Pero parece que sí lo son. Parece que sí lo son. Parece que tienen mi corazón agarrado de una manera que no deberían tenerlo agarrado. Quiero que vea este pensamiento. Si podemos llegar al punto de aceptar o estar contentos o satisfechos en cualquier situación, eso indica que estamos de verdad dependientes de Dios por nuestras necesidades. Y cuando estamos de verdad dependientes de Dios por nuestras necesidades, nuestras necesidades, ellas no siguen siendo nuestra necesidad, sino Él es nuestra necesidad. Él es nuestro todo. Es una recalibración de nuestro corazón. Cuando me importa tanto estas cositas, es que mi corazón no está calibrado como debería estar calibrado en primer lugar. Él no es mi todo. Y eso se está revelando por las cosas que estoy pasando. Mateo capítulo 6, versículo 25, por favor. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucha más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, pueda añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca café? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, hermano, mire, si estamos en adversidad y estamos en un rinconcito, ay de mí, eso está demostrando que tenemos esto al revés. ¿Sí o no? Lo tenemos al revés. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción se está revelando, que nuestra satisfacción de verdad se está encontrando en las cosas que no son. Porque Dios no ha cambiado y no se ha ido de vacaciones a ningún lado. Y no lo deportaron tampoco. Ahí está. Él no ha cambiado, nada ha cambiado, mi centro no ha cambiado, mi fundación no ha cambiado, pero aquí estoy, ¡ay, qué horrible! Se está revelando lo que hay en mi corazón. Se está revelando lo que hay en mi corazón. Esta prueba está mostrando qué está pasando. Entonces, hermano, usted está bien ansioso esta tarde, usted está a punto de que no sabe qué va a hacer, está a punto de estar muy deprimido. No le digo, ay, aguántese, está bien, no, es real, es difícil. Pero lo que sí le digo es, hermano, deje que esto le lleve a recalibrar su corazón. Porque se están revelando cosas que se necesiten revelar. ¿Por qué? Porque muy fácilmente adoramos lo que no es y perdemos la vista de lo que sí es. Ay, hermanos, qué cariñoso y qué bueno es el Señor, que continúa quitando nuestra vista de las porquerías y regresándola otra vez a Él. ¿Verdad? qué cariñoso y qué bueno, qué lleno de gracia hacia nosotros es que no nos deja simplemente continuar así, estando satisfechos con tonteras, pero que otra vez nos trae cosas en la vida para recordarnos de nuestra gran necesidad de Él y que tenemos todo al revés y que estamos confiando en lo que no es. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en este famoso texto, en Filipenses 4:13. No que puedo jugar baloncesto de una manera increíble porque Dios me fortalece, sino que puedo soportar todas estas cosas por la continua obra de Dios en mi vida, que en fin es todo lo que necesito, todo lo que deseo, lo deseo a Él. 1 Timoteo 6, por favor, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermano, me pregunto esta tarde si usted y yo estamos contentos, satisfechos, en paz. Y si no lo estamos, mi pregunta entonces es ¿por qué? ¿Qué necesitamos para estar en tal situación? ¿Y por qué necesitamos algo más que Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Está diciendo cosas de mí, está revelando cosas de mi corazón y nos incomoda un poquito pensar en eso. Pero es bueno pensarlo, es bueno considerarlo, hermanos. Es bueno recordarnos estas cosas. Número dos, todo lo que enfrento es en Cristo, hermanos. Este es el ánimo. Pablo no nos da un ánimo así, un consuelito. Siéntase mejor, que Diosito me le ama. Así. No. Estamos en Cristo, hermanos. Lo enfrentamos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Estamos en Él. Esa es mi posición. Vuelva a explicarme qué es la realidad en su vida a la cual usted no se puede enfrentar estando en Cristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la dificultad, la traición, el dolor, la cosa que le ha venido enfrente que no le puede llevar a enfocarse más profundamente en y recibir más maravillosamente de la mano del que está siempre a su lado, estando nosotros en Cristo? En Cristo. Nunca caminamos solos, no por un instante. No nos deja. ¿Por qué estamos desesperados, hermanos? Hebreos 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Todo lo que enfrentamos, la vida toda es una prueba, está mostrando nuestro corazón. Pero hermanos, no hay nada al cual nos enfrentamos que no lo enfrentamos en Cristo. ¿Quién contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿qué circunstancia de la vida nos va a poder tumbar estando en Cristo? ¡Ay, qué maravillosa promesa! Según el de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Pablo hablando de algo, y no sabemos exactamente qué era, pero algo que él sufría en su vida, sea algo físico, emocional, no sabemos lo que era esta espina de que Pablo nos describe. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Versículo 8. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Hermano, no quiero azotarle, no quiero echarle culpa encima. Pero cuando estamos ahí, ay de mí, ay de mí, ay de mí, nos estamos olvidando. Esta es una oportunidad a que Cristo sea glorificado en mí. ¿Por qué tengo mis ojos en las cosas equivocadas? Nos está demostrando que tengo al revés toda la situación. Esta vida no es acerca de mí, no es para mi gloria, no es para mi honra y no es para mi comodidad. No importa lo que diga ese payaso de predicador en la televisión. Es para la honra y la gloria de Dios. Amén, hermanos. Para Él, para Él. Entonces en este momento dice Pablo, entonces me glorío. No empezó así, ¿verdad? No es que él es súper cristiano, sino que él, predicando la verdad a su propio corazón, se vuelve a traer a este momento en el cual dice, entonces me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo se manifiesta en ellas. Cristo poderosamente obra en esos momentos en los cuales yo no puedo. Continuando en 2 Corintios, dice así: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, porque el poder de Cristo mora en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nos cuesta llegar al versículo 10. Nos cuesta regocijarnos en esas cosas. Me ha costado en estos meses regocijarme en esas cosas. Nos hemos sentido con la familia, sentado con la familia varias veces a hablar de cosas. Y hemos predicado la verdad a nuestros corazones y nos hemos forzado a pensar verdad en momentos que no queremos hacerlo. ¿Ha estado ahí usted, hermano? Tenemos que recordar estas verdades, predicarlas sobre nuestros corazones y traernos otra vez, vez tras vez, al versículo 10. Regresando a Filipenses, quiero tomar un vistazo brevemente, empezando en Filipenses 1, y mostrarle algunas oportunidades que Pablo está demostrando estas verdades en su propia vida. La está modelando a los hermanos para que lo vean. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primero, él empieza el libro recordándoles de que Cristo está obrando en ustedes. Él está obrando en ustedes. Él va a continuar esta obra y él la va a perfeccionar. Perdón, me adelanté un poquito. Vamos a echar el vistazo en un segundo. Número 3, todo lo que enfrento debería enfocar mis ojos en Cristo. So, verdades que se construyen el una sobre la otra, ¿verdad? So, si todo lo que enfrento es en Cristo, entonces, ¿qué debería lograr eso? Debería que todo lo que enfrento debería hacer que mis ojos vuelvan a Cristo. Él es el centro de todo, Él es el enfoque de todo, Él es la razón de todo. Entonces mis ojos, estas cosas deberían llevar mis ojos otra vez a verlo a Él. Filipenses 4, veámoslo aquí, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. O sea, que Dios está haciendo aún en esta mugre, aún en este problema, aún en este dolor, aún en esta traición, aún en este llanto y esta desesperación, puedo alzar mis ojos más allá y ver lo que Dios está haciendo. Puedo ver lo bueno, puedo ver la fidelidad de Dios, puedo enfocarme en Cristo cuando mi mentalidad se saca del aire de mí y empieza a volver a ver lo que Él está haciendo. Entonces estoy meditando en Él, estoy volviendo mis ojos a Él, estoy volviendo mi mirada a Él. Filipenses 1:15. Pablo nos demuestra esto en su propia vida. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo está en la cárcel. Él estando en la cárcel, otros hermanos quieren tomar su lugar. De hecho, en otros libros bíblicos vemos que ellos se pensaban superapóstoles. Y que lo veían, hablaban de Pablo como, él ni habla bonito, él ni predica lindo, y yo tengo programa televisivo, mira, yo soy mucho más importante que él, y sí, síganme a mí. So Pablo está en la cárcel, está siendo traicionado por personas que quizás él mismo entrenó, iglesias que él ha amado, están siguiendo a otras personas que están haciendo todo lo que lo hacen por razones equivocadas, solo para herirle a él, para tomar su posición. So Pablo tiene que tomar una decisión, sí o no, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a enfrentar a esta prueba? ¿Qué va a ser la actitud de su corazón? Versículo 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Lo que oyes ahí, si escuchas, es Pablo diciendo, esto no es fácil. Pero me regocijo hoy y mañana me voy a volver a regocijar. Lo voy a hacer a propósito. Voy a volver a enfocarme en estas pruebas, en lo que de verdad importa. Y es la honra de Cristo, no mi comodidad. Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese no es un versiculito lindo. Esa debería ser mi vida. Si para mí el vivir es Cristo, ¿por qué estoy tan abatido? Porque algo que tanto yo quería ya no está. Si ve cómo esto va revelando nuestros corazones. Si ve lo que nos va mostrando de lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Es de verdad nuestro vivir Cristo? ¿Es Cristo mi todo, como hemos cantado hace poco? Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, qué gran don fue concedido a nosotros creer en Él, sino también sufrir por Él. Este es un enfoque muy diferente del que tenemos muchas veces, ¿sí o no, hermanos? Por noviembre, diciembre, enero, por ahí, yo echándome fiestecitas, ¡ay, pobre Tony! El Señor continúa volviendo mi corazón a estos versículos, a estas verdades. Hermanos, necesitamos enfocarnos en esas verdades. Filipenses 2:17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. La libación de la cual se está hablando es una ofrenda derramada. Y Pablo está diciendo básicamente, aunque yo tenga que derramarme sobre vosotros, aunque yo tenga que ser vertido sobre vosotros, perder todo lo que yo tengo para servirle a ustedes, me basta que Cristo sea glorificado, que Cristo sea honrado. Esto es mi corazón. Esto es de verdad donde yo estoy. Esto es lo que quiero que veamos en estos versículos. Versículo 7 de Filipenses 3, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque eso es lo único que me importa a este punto. Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad. Y eso lo puse ahí dos veces. Mire, doble bendición. Concluyendo, Filipenses 4, versículo 11, una vez más, no que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo me puedo enfrentar estando en Cristo, quien me continúa dando la fuerza, quien empezó la buena obra en mí y la va a traer a conclusión. Eso es lo que nos dice Filipenses 4:13. Último punto: todo lo que necesito es Cristo. Conocerlo a Él es el único punto de todo esto. Lo hemos visto en Filipenses 3:8, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Quiero concluir con pasajes que bien conocemos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y leemos juntos Romanos 8? Hermano, no quiero minimizar cualquier cosa que usted esté pasando. No quiero minimizar sus problemas, sus dificultades. No quiero comportarnos como que esas cosas no importan o no duelan. Quiero que recordemos esta tarde ciertas verdades acerca de estas cosas que estamos pasando. Y quiero confesar estas verdades juntos como iglesia. Romanos 8:31, leamos junto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo, perdón. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos nuestros a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, pues, nuestro Señor. Aquí está nuestro paráfrasis de Filipenses 4:13. Leámoslo juntos, hermanos. Puedo con confianza enfrentarme a todas las cosas, porque Él nunca cesa de obrar en mí, y en fin, Él es todo lo que necesito y deseo. Entonces estoy completamente satisfecho. Señor, la verdad es que estas verdades son mucho más fácil confesarlas que vivirlas. Y en este cuarto podríamos muchos rogarle perdón por estar fallando en este mismo instante la prueba de la prosperidad, por dejarnos buscar satisfacción en lo que no es. Y también otros que en este momento estamos luchando en la adversidad, luchando, buscando una razón, ¿no? Perdiendo vista de lo que es No tenemos respuestas y no tendremos respuestas. Pero Señor, perdónanos aún por tanto necesitarlas. Cuando la única respuesta que de verdad necesitamos es que Cristo es nuestro todo. Y que en Él estamos. Y que en Él y con Él podemos enfrentarnos a todo. Señor, le necesitamos en este momento. Necesitamos que usted haga la obra en nuestros corazones que nosotros no podemos hacer. No podemos sacarnos del fango en el cual nos encontramos. No podemos recordarnos de la necesidad de ti en nuestra prosperidad. Espíritu Santo, haga esa obra en nosotros para su honra y para su gloria. Se lo rogamos. Amén.
Por nuestro hermano Tony, por servirnos tan eficazmente y recordarnos estas verdades gloriosas, estas promesas maravillosas de que Cristo está con nosotros a través de nuestro sufrimiento. Que podemos caminar a través de la circunstancia, a través de la adversidad, porque Él está unido a nosotros. Gracias sean dadas a Dios. Mientras nuestros hermanos cantan una alabanza.
Porque ni la vida ni la muerte nos podrá separar del Señor en Cristo Jesús.
Aleluya, mi vida es.
Aleluya. Ha sido una tarde gloriosa. Hemos podido alabar al Señor y hemos escuchado su gloriosa palabra que transforma nuestras vidas. Así que quedan ustedes despedidos. Que tengan una semana maravillosa, sabiendo que tienen su vida unida a Cristo, para cualquiera que sea la circunstancia. Vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego. Bendiciones.